Vamos al primer caso, y es el del llamado fracking, que es el término, ojalá lo haya pronunciado bien en inglés, y que para efectos de nuestra Castilla o del español sería la fractura hidráulica. Para hacer una breve presentación en ese sentido, la era tecnológica que todavía vivimos de forma masiva a nivel planetario, como ayer lo indicábamos, el grueso de la industria, el grueso del transporte, aún se mueve a través de motores de combustión interna, y su combustible base es algún derivado por un procesado de refinamiento que al final es el petróleo. Nada más para que nos demos una idea. Diariamente en todo el planeta, se sacan del subsuelo de la forma tradicional, en un momento les aclaro qué es eso de tradicional, más de 80 millones de barriles de petróleo diariamente, para sostener el movimiento de esos transportes y de esas industrias como los servicios que se puedan requerir. De ese poco más de 80 millones diariamente, tan solo los Estados Unidos de América, los vecinos del norte, consumen entre 18.5 y 19.2 millones de barriles al día. Y el grueso de esa cantidad de combustible que diariamente consumen está dedicada al uso del transporte particular. Esto significa que el modelo de extracción, de uso y derroche del petróleo en la economía todavía más importante o poderosa del planeta se derrocha en transporte y transporte particular. Ese es el modelo que nos dicen ellos que es el que tendría o debería seguir el grueso de la humanidad, y desde el siglo XVIII, pero sobre todo del XIX, es a lo que le llamaron progreso. ¿Cuál es la forma tradicional de sacar el petróleo? Una vez que se ha detectado en el subsuelo a través de diferentes prospecciones, exploraciones, barrenación, una vez que se encuentran los depósitos allá abajo, por las características del petróleo, ese petróleo regularmente está asociado con gas. Por lo tanto, para que suba a la superficie, muchas veces sube solo, aparentemente, porque está siendo empujado precisamente por el gas. Nada más que entonces aquí tenemos ya dos productos: el petróleo en cuanto tal, y el gas asociado a ese petróleo. Cuando hay yacimientos en los cuales no hay gas asociado o no tiene la presión suficiente para subirlo, se tiene que inyectar gas desde la superficie o se tiene que inyectar agua. Así es como sube, y ya hay una separación en los campos petroleros. Estos son todavía los más de pozos petroleros que hay en diferentes naciones, en diferentes partes del planeta. En México, la industria petrolera se empezó a desarrollar hacia fines del siglo XIX, ya en los últimos años de ese siglo, cuando sabemos que en estas tierras, quien ocupaba la presidencia y ya había tenido diversas reelecciones unas tras otras, era Porfirio Díaz. Desde ese entonces se les dieron las concesiones de explotación a empresas particulares, pero no nacionales, porque no se tenía la tecnología aquí para poder extraer ese petróleo. Pues sobre todo estadounidenses e inglesas. Ya saben esta historia, que después del movimiento que ayer decía el subcomandante insurgente Moisés, de que para ellos no fue una revolución, y pensándolo, hay que pensarlo, ciertamente si no fue así, siguió en esas empresas y después se asociaron algunas otras, como las detentadoras de la explotación, extracción y venta de los hidrocarburos. Para esas fechas venía asociado el petróleo con el gas. Y ante un incumplimiento de los contratos laborales de una de esas empresas durante el primer sexenio después del movimiento armado de 1934 a 40, que gobernó el general Lázaro Cárdenas y que participa como militar durante el movimiento armado, se tomó una decisión que para ese momento era una decisión de corte eminentemente nacionalista. Ante esta negativa del cumplimiento de los llamados de la autoridad del Estado mexicano a esa empresa y a otras que incumplían con los contratos de trabajo, se tomó la decisión aquel 18 de marzo de 1938 de llevar adelante la nacionalización por vía de expropiación del petróleo. A las compañías no se les dejó sin pago alguno. Se llegó a una liquidación a tiempo para pagar esos recursos que habían invertido para la explotación del petróleo y se les pagó a las empresas extranjeras, aunque se llevó adelante la expropiación. En ese sexenio se lanzó también un proyecto académico, educativo, para generar las bases de una industria nacional, desde el Estado. El Estado se colocó como el promotor de la economía. Y para eso se funda el Instituto Politécnico Nacional. Como su nombre lo indica, era generar las bases de una educación técnico-tecnológica de cierto nivel profesional para poder atender, entre otras industrias, la naciente industria petrolera recién expropiada, nacionalizada. Entonces, se parte de generar los primeros técnicos para que pudiesen atender esa industria. Pero hasta ahí seguimos con petróleo, que viene asociado con gas. La producción va a tener un crecimiento constante a nivel nacional hasta más o menos el año de 1970, el sexenio de Luis Echeverría, 1976, y se presume de que ya va a venir una tendencia de caída en la producción, pero en el siguiente sexenio, casualmente, digo casualmente entre comillas, se sabe que hay otros yacimientos, pero que estos ya no están en tierra adentro, ya no están en Veracruz, ya no están en parte de San Luis Potosí, ya no están en parte de Tamaulipas, sino se encuentran ya mar adentro, frente a las costas de Campeche. Y es lo que se empieza a manejar como la famosa sonda de Campeche, como en estas latitudes de Chiapas, que también se encuentran nuevos yacimientos. Eso le permitió a la administración de López Portillo, de 1976 a 1982, manejar lo que se llamó desde el gobierno de este personaje el boom petrolero. Se tuvo un crecimiento casi exponencial de la producción y exportación de petróleo y las divisas empezaron a entrar porque el petróleo, después de la crisis de 1974 a nivel mundial, se empezó a cotizar en el mercado de Rotterdam en dólares. Desde ese año hasta el día de hoy, las cotizaciones mundiales, exceptuando a los BRIC, se cotizan a nivel de compra y venta en dólares. Por lo tanto, ese gobierno quedaba enganchado precisamente a la divisa del dólar respecto de la producción y exportación de petróleo. En la sonda de Campeche, Cantarell vino a menos también la producción de petróleo y en la relativa reciente reforma de 2013 de Peña Nieto, entre líneas se desentiende el Estado mexicano como empresa pública, que sería Pemex, del recurso petrolero y pasa a una privatización legal, legal administrativa. No lo manejaron de otra forma, pero al final era una transferencia de recursos nacionales del subsuelo a particulares con esa reforma. Ahí los principales partidos de los principales colores suscribieron en apoyo a Peña Nieto para llevar adelante dicha reforma. Y la producción vino a menos. Para darles un ejemplo de lo que sucedió con esto, los que vienen, venimos de la ciudad, hemos escuchado el famoso huachicol. Este robo, en un momento, directamente en ductos, barrenándolos, o bien a través de la importación de gasolinas, que se declaran como otro tipo de productos que están exentos de impuestos, pero al final era gasolina. Y en este momento que acaban de apresar, por ahí detener al que fue gobernador de Baja California Norte del PAN, el primer gobernador de oposición en ganar una gubernatura. Y todo esto a nivel fiscal. ¿Cuál era el negocio? Las gasolinas. Ellos declaraban la entrada de 10.000 litros de gasolina y sucede que estaban entrando 113.000 litros. Esa diferencia la establecían para no pagar impuestos sobre 90,000+ litros de gasolina, por dar un ejemplo. Esto quiere decir que Pemex, como empresa pública descentralizada, se desentiende de estas áreas. ¿Y el problema cuál fue? De que estos pozos empiezan a agotarse y no tiene más de 2 meses, los que vengan de ciudad, y hasta acá llegó la noticia de que en una de las prensas mañaneras de la presidenta presentó a un panel, a un grupo de investigadores de las principales universidades de nuestro país y centros de estudio para que analicen y presenten un informe para ver si tiene viabilidad la explotación del fracking en nuestro país, que es la segunda modalidad no tradicional, relativamente más reciente, para extraer petróleo. Con la forma tradicional, allá abajo está el petróleo, si tiene gas, este mismo lo empuja y sube. Cuando quedan grandes cavernas a nivel del subsuelo, regularmente tienden, ya cuando se agotan los pozos, que ya no son productivos, a rellenarlos con agua y se queda allá. ¿Qué sucede con el fracking? El fracking no es una capa líquida, sino que este petróleo se encuentra mezclado con arcillas, piedrecillas y lodos, denuditas. Ese es el término que utilizan los geólogos. El petróleo está conjugado, está mezclado con luditas, pero se va a la búsqueda de estos, requiere de otras tecnologías, pero si de por sí ya la explotación tradicional contamina, esta tiene un factor multiplicativo de contaminación. El procedimiento inicial es el mismo: prospección, exploración, barrenación, pero estos, a diferencia de los otros, a veces se encuentran a mayor profundidad. Estamos hablando de la superficie, que en ocasiones está 3 kilómetros abajo. Una vez que detectan las luditas, no sé técnicamente hablando, no he visto cómo lo hacen, no he podido encontrar cómo lo hacen, el tradicional barrena y extrae con un popote. Este fracking barrena, las barrenas han de tener un movimiento de brazo y después se empieza a barrenar en horizontal. Por lo tanto, nos queda una especie de L. Lo que se barrenó en la parte baja de la línea horizontal, en su momento la rellenan de explosivos. Y ahí viene la fractura. Tienden a reventar la piedra, esta se fractura Y para poder extraer el recurso ya petrolero que se empieza como a filtrar, a gotear, van a inyectar agua en muy grandes cantidades. Tiene que ser proporcional a la cantidad de petróleo que se va a sacar. Pero además va asociada con una serie de químicos extremadamente tóxicos, no digo para el subsuelo, para una vez que llega a la superficie, plantas, animales, como para poblados, si es que hay poblados en donde se da esta explotación. Una vez que empieza a subir el petróleo, se separa, se aprovecha, se manda productos y el agua que tiene ya esos contaminantes se empieza a sacar para poder introducir otra y poder sacar más, pero esos que se sacan construyen una serie de especie de piletas. Así, piletas enormes, nada más contenidas con muros de tierra, en donde van virtiendo, donde van aventando esa agua con los contaminantes. A ese tipo de escoria, a ese tipo de agua que va contaminantes, regularmente se le llama como lixiviados. Y en muchos lugares hay lixiviados. El más común es el camión de la basura. Si no se separa, van desechos orgánicos, plásticos, papel, desechos del baño, etcétera, etcétera. Y esa humedad se empieza a conjugar entre todos esos elementos y eso es un lixiviado. Esto también sucede en la minería. Y en la minería, esos químicos son desde cianuro como metales pesados. Y tenemos muestra de ello por doquier en toda la República y a nivel planetario, pero el más conocido es el de hace unos poquitos años del derrame de los lixiviados al río Sonora por el Grupo México en una mina a cielo abierto de cobre, que se derrama al río, llena todo el cauce, llega hasta el mar y afectó las actividades económicas de las poblaciones locales a más de 20 mil productores. Esto fue con el anterior gobierno. Al señor dueño del Grupo México se le exigió por ley que frente a ese desastre ecológico, pero no quieren llamarlo, también es un desastre humano, porque afectó, afecta y seguirá afectando la salud de las personas que bebían el agua en pozos que se filtraba del río en su momento y que no tenían a dónde irse, como también esta agua bebida por sus animales. Originalmente se exigió el cumplimiento con una cantidad de 10 mil millones de pesos como indemnización. No van, si no mal llevo la cuenta hasta el día de hoy, no más de 2 mil millones. Y lo he estado dando a cuentagotas cuando esto es un ecocidio en toda la línea. O sea, el anterior gobierno y este ya está dando muestras de ello, están precisamente en la misma línea. Bueno, regresemos al fracking. Entra nueva agua, sale más petróleo, esa agua se va como lixiviado, pero lo que se ha visto en los lugares donde se sigue explotando esto, que las afectaciones a los ñampos freáticos, al agua que está en el subsuelo, termina contaminada. Sí se ha visto que estas explosiones llevan a la formación de microsismos, microtemblores en las poblaciones aledañas. Y si un pozo podía extraer, no sé, alrededor de 500 barriles de petróleo al día o 1000 barriles de petróleo al día de la forma tradicional, hoy el fracking tiene que perforar por lo menos 15 o 20 pozos para que se pueda extraer la misma cantidad que de la forma tradicional. ¿Ha habido ya fracking en nuestro país? Sí, pero no se ha divulgado. Y esto se encuentra en la zona de Totonacapan, norte de Veracruz, norte de Puebla, parte de San Luis Potosí, que es donde llegaría en primer lugar si prospera por este panel de investigadores el que se le dé anuencia, luz verde a la presidencia para que lleve adelante el fracking. Ahora, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio del sistema? La tecnología del fracking la tiene en este momento en monopolio las llamadas siete hermanas petroleras. Todas ellas son estadounidenses, una canadiense y una inglesa holandesa. Esas son las que tienen la tecnología. Se podría generar aquí, ¿sí? Pero de menos tardaría para eso entre 10 y 15 años en desarrollarse a nivel nacional, que no estamos de acuerdo con ello, porque no estamos de acuerdo de entrada con el fracking. ¿La actual administración toma la decisión desde sí? No. Es lo que veíamos el día de ayer. Son estos grandes corporativos que administran los proyectos a nivel planetario los que de vez en vez vienen y ven cómo van estos proyectos para que se pueda dar la viabilidad de la inversión, asegurando la rentabilidad a largo plazo. Por lo tanto, no de hoy, ya de años atrás, en estas regiones que les he mencionado del país, ya hay organizaciones de pueblos originales, en especial totonacos, huastecos, que se han dado a la tarea de decirle no al fracking. Es lo que mencionaba el día de ayer, y es pertinente la aclaración de mi parte para ustedes. Cuando yo hablo los de abajo, hablo de todos los que vivimos a partir de vender nuestra fuerza de trabajo en sus diferentes y diversas modalidades, pero que tenemos alguien que disfruta al final de nuestro trabajo. Y cuando decía los de abajo a la izquierda, son de los que viven de la venta de su trabajo o ya no viven de la venta de su trabajo, pero tienen una postura solidaria y de no aceptación al sistema capitalista. Ese es a lo que me refiero cuando hablo de los de abajo a la izquierda. Y de abajo a la izquierda hay muchas más organizaciones junto con el EZLN que están en esta resistencia permanente frente a ello. No puedo cerrar lo del fracking porque es actual y tendremos que escuchar cuál es el reporte del grupo de expertos, y sobre eso es que tomará la decisión si tiene viabilidad o no, no desde el punto de vista científico y tecnológico, sino desde el punto de vista del capital, que tiene que asegurar la rentabilidad de su tasa de ganancia. Ya no es explotación tradicional, sino es el aparente nuevo fracking que no tiene tanta afectación, porque así lo dijo literal la presidenta, no tendría tanta afectación como el otro. Pues que le pregunten a los compañeros de Argentina de Vaca Muerta en lo que ha terminado el fracking. El que le pregunten a granjeros de Texas, de Dakota, en los Estados Unidos, en lo que han terminado sus granjas. Y que en algunas naciones de Europa misma, la UE ha negado la posibilidad de que se pueda explotar el fracking en su territorio. Entonces aquí tenemos la primera muestra. Es un proyecto extractivista no tradicional de petróleo, y de que hay ese petróleo en nuestro país, ciertamente lo hay en el subsuelo de esas regiones. Estemos al tanto, y llegado el momento cuando nos convoquen los compañeros de estas latitudes, participamos en la medida de nuestras posibilidades, brindando el apoyo y la solidaridad frente a esto, porque ellos ya dijeron desde hace años no al fracking. Número uno. Número dos. Es una ofensa, como ya se vio desde 2019, en trabajos que yo escuché en Tulancán, allá por Anatemango del Valle o del Aire, por allá, de que ya se hablaba del famoso Tren Maya. Tenía recién un año casi la anterior administración, y habló con bombo y platillo de llevar adelante una ampliación de las líneas férreas para pasajeros, en lo que él dijo, en aquellas regiones que aún siguen siendo apartadas, han sido ignoradas y más o menos dijo atrasadas de este país. Se refería a las comunidades mestizas e indígenas de la península de Yucatán. Así lo declaró el señor, que releyendo parte de nuestra historia, eran propias las declaraciones de alguien como Porfirio Díaz en ese sentido, la llamada idea del progreso y de sacar a los incivilizados y ponerlos en la senda o en la ruta del progreso. Este proyecto, que originalmente aparece como una inversión pública, las letras chiquitas del contrato, esas que no leemos cuando compramos algún artículo electrodoméstico porque no nos gusta hacerlo, tenía una figura prevista que son llamadas inversiones público-privadas. O sea, va el Estado, pero también van particulares, pero apareció ahí una novedad que ya nos la comentó Gilberto López y Rivas el día 20 de julio, que fue el que abrió los trabajos allá en el CIDESI, el profesor López y Rivas, de estas figuras de lo público y lo privado. ¿A qué me refiero? Que 9 tramos compone el circuito del tren que tiene terminal de origen Palenque para retornar ahí, yendo a Escárcega, Chetumal, Tulum, Mérida, Campeche, Palenque. Esa sería la ruta, más o menos 1.200 kilómetros. Los 9 segmentos para construirlo, de los 9, le dejó a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 de los 9 tramos. Y por ese solo hecho, el Tren Maya ha quedado con la figura de ser una infraestructura férrea y de transporte de personal y de carga de seguridad nacional. Por lo tanto, todas las manifestaciones que ha habido, mecanismos legales que se han utilizado para tratar de frenarlo en algún momento de su construcción hasta el día de hoy, no han prosperado en ninguno de los casos o con muchas dificultades. Y el mismo señor que ocupaba la presidencia dijo, hasta en un tono de burla, de que el tren va. Entonces, en este caso, aunque hay inversión particular, no solamente se está garantizando una tasa de rentabilidad, porque es un tren básicamente turístico, el de pasajeros, aunque también se va a abrir los ramales para carga. En el caso de carga, va a haber salida, aunque no hay buen puerto, en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. En Mérida, al norte de Mérida, a 40 kilómetros, tenemos un puerto que se va a ampliar de altura, el puerto de Progreso, que durante el Porfiriato era el principal puerto junto con Veracruz en aquel entonces. Y también tenemos la carga para lo que se pueda dar en el trayecto de Mérida hasta Palenque. Se garantiza que en tanto que es de seguridad nacional, es intocado el tren. Si este es el aspecto técnico jurídico, ¿qué consecuencias ha traído en lo inmediato el trazo de este proyecto y de la construcción del mismo? El trazo ha llevado a una devastación de lugares desde el punto de vista biológico, únicos en su tipo. Me refiero, en un caso en lo particular, sur de Campeche, la selva de Campeche, que también es una extensión hasta Guatemala, que es la selva, en el caso de México, que es la selva de Calaruna. Esta es la reserva de selva más grande del planeta, mayor que la de Montes Azules de aquí de Chiapas. Se le cortó. Y en esos lugares se tiene la construcción de dos hoteles de muy alta rentabilidad para cierto tipo de turistas, construidos y administrados por la Sedena. Por lo tanto, como decía Gilberto López y Rivas, el ejército mexicano ha ampliado sus capacidades de actuación y de funcionamiento más allá de lo que es estrictamente las funciones que están previstas en la Constitución y su ley reglamentaria. Preguntémonos por un instante, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo fomentó? ¿O por qué no tuvo de otra? Lo tuvo que hacer la anterior administración. Quienes hemos leído algo sobre la historia de México, sabemos que la historia del ejército, de las Fuerzas Armadas en este país, es un tema difícil de tratar porque no hay mucha información y además se tiene que manejar, dicen las más de las veces, con reservas. Una vez que se ha salido, se le ha sacado al ejército de los cuarteles para cumplir otras funciones que no son estrictamente las previstas en el ordenamiento constitucional, muy difícilmente se le puede regresar a los cuarteles. ¿Cuál fue el primer lance para esto? La formación de la Policía Federal Preventiva. En el arranque de esta, en los 90, iba a contar con una población de 20.000 efectivos con diferentes grados o mandos. El 80% de los primeros enlistados, enrolados para esta policía, fueron soldados y marinos que solicitaron licencia en el ejército, en la marina, para pasar a ser parte de la Policía Federal Preventiva. Comentaba con mis compañeros de la UAM, UAM Xochimilco, hace unos instantes, ¿cuál fue el primer operativo de la Policía Federal Preventiva una vez que les cambiaron el uniforme de verde olivo al azul marino de la Policía Federal Preventiva? Romper el movimiento estudiantil que había iniciado en abril de 1999 y que toma las instalaciones de Ciudad Universitaria el 6 de febrero del 2000. Los muchachos, digan lo que quieran, pero durante 10 meses aguantaron problemas y torpedeo interno dentro del movimiento y aguantaron también el embate de las autoridades universitarias como de el gobierno federal. No se dieron, año de elecciones, febrero, había que terminar con el paro, a como diera lugar. Ahí se inauguró la Policía Federal Preventiva. Después recuerdan, durante Calderón, ¿quién fue su secretario de Seguridad Nacional? Hoy está preso en los Estados Unidos por estar coludido con uno de los grupos del narcotráfico del noroeste del país. Está encarcelado allá. Pero era el brazo ejecutor de las medidas de Calderón, que fue muy cuestionado el cómo llegó a la presidencia, porque después de Salinas todo indica que también ahí hubo fraude. Pero ahí estaba la superpolicía. ¿Qué hace el señor anterior? Dice, vamos a darle visto bueno a esta policía y vamos a generar una Guardia Nacional. Primer momento, ante la convocatoria, ¿quiénes pasan a ocupar el grueso de mandos y de tropa? Tropa y mandos que piden licencia en la Sedena y en la Marina y pasan a formar la Guardia Nacional. Nada más que en un primer momento no quedó directamente el encargado de la Guardia Nacional bajo directamente la orden del secretario de la Defensa Nacional, sino quedó directamente bajo el mando del secretario de Seguridad y este del presidente de la República. Mete casi al final del sexenio la reforma de ley, o al inicio de la administración de Claudia, y desaparece eso. Ahora la Guardia Nacional queda prevista también como parte de las Fuerzas de Seguridad Nacional, a nivel de esta policía de extracción militar y de la Marina. Insisto, ¿por qué tantas atribuciones? Administran hoy aeropuertos, puertos, aduanas, hoteles, líneas férreas, entre muchas y muchas más facultades. Es lo que decía Gilberto. Este es un proceso de militarización. Volverlos a meter a los cuarteles no es posible, aunque creo que lo quisieran en inmediato. Pero también hay que presentar una cara que no es la tradicional, porque en este país ya está muriendo la gente que lo vivió, quedó muy dolida por la participación del ejército en el movimiento de 1968, en la cual está registrado, está fotografiado, está filmado, cómo tuvo varias actuaciones el ejército en la represión del movimiento estudiantil del 68. Ya ha pasado mucha agua bajo los puentes y por lo tanto es hora de lavarle la cara precisamente a estas instituciones armadas, como ellos dicen. Y entonces, ¿qué es lo que ha proliferado a partir de unos años a la fecha con otras características? No quiere decir que no existía, sí existía, pero con otras características. Hoy pareciera ser que el trabajo sucio lo hace el crimen organizado, las guardias blancas. Porque hay y son muchos, en donde en cercanía, donde hay paradas militares o de las policías estatales, o en su momento de lo que fue la Policía Federal, donde se están cometiendo ilícitos, y simplemente esas autoridades no actúan, dejan la actuación de ese crimen organizado, de esas guardias blancas, para que operen. Los compañeros zapatistas saben mucho mejor de esto, precisamente en ese cómo les avientan de vez en vez por la aparición de los supuestos dueños de tierras que se recuperaron a partir del alzamiento. Ellos lo saben mejor que nosotros. Pero ahí está. ¿Qué otra consecuencia trajo? Gracias. ¿Qué otra consecuencia trajo? Hubo toda una especulación y sigue habiendo toda una especulación inmobiliaria en todo el trazo del tren. Esto es, el precio de las tierras se fue para arriba y se obligó, literalmente hablando, a comunidades, ejidos, para que pudiesen ceder los terrenos para el trazo de las líneas férreas. Y en algunos lugares se dejó incomunicados a los animales para poder pasar de un lado al otro, como dicen en Yucatán, en el monte o en la selva. Quedaron impedidos, o si logran cruzar, posiblemente mueran en el trance de cruzar ante el atropellamiento de los trenes. Pero si hicieron eso con la tierra, los árboles, la vegetación, los animales, no menos con trazos que partieron literalmente pueblos completos. Y ahí vino el proceso de especular con la tierra por parte de gente que sabía que había ese proyecto, fue, compró tierra relativamente a bajo precio, empieza a especular con ella y la vende al alto precio, que puede ser a los mismos diseñadores y constructores de la línea férrea. Entonces, estas poblaciones perdieron doble, perdieron la tierra, la vendieron a bajo precio porque no les quedaba de otra, y los que salieron ganadores fueron los que tuvieron la información sobre el trazo, en qué lugares, la compran a bajo precio y especulan con ella y la venden a muy alto precio. Piensen esto, que es una cosa de 1.200 kilómetros, porque una cosa es la vía y hay otra cosa que se llama derecho de vía, que va a cada uno de los lados de la línea férrea, y ese derecho también tiene que quedar despejado y no puede ser ocupado por poblaciones humanas. Esto que ha traído, por principio, en ciudades importantes de la península por donde ya pasa el tren, gentrificación. Poblaciones originales son expulsadas porque ahora los centros de esas ciudades están siendo dedicados para el desarrollo de turismo nacional y turismo extranjero. Por lo tanto, las poblaciones locales no caben en ese lugar. Están siendo expulsadas. Han cambiado las dinámicas de las actividades económicas en estos lugares. Si alguien antes se dedicaba al cultivo, a la milpa, al cultivo de abejas, hoy se tiene que dedicar, si sigue en esos lugares, a dedicarse a los servicios de atención a ese turismo nacional y extranjero, y han roto parte de sus lazos sociales como de sus lazos familiares, porque esto ha traído inconformidad aún dentro de las propias familias. Familias que están de acuerdo en vender o asociarse a esto, y otras que están negadas en definitiva a que siquiera se haya establecido el trazo y la construcción de esto. Ha llevado a una atomización de estas poblaciones originales, que son poblaciones mayas también. Ese es otro de los efectos. Y para término de entre estos y de otros muchos, ahora lo que era Cancún como el centro de destino turístico más importante del país, tan importante que diariamente tiene más vuelos que el aeropuerto de la Ciudad de México. Para que nos demos la idea, el Benito Juárez de allá tiene más vuelos Cancún que el Benito Juárez. La cantidad de población turística que llega a los mismos. Por lo tanto, se está pensando en centros turísticos de mediano y alto nivel, sobre todo en la Riviera Maya, que ya los hay, pero ampliarlos todavía más, como la ampliación a líneas de cruceros, que por lo menos ya en un amparo prosperó, la población de Mahahual pudo detener a una de las grandes transnacionales de este tipo de barcos, de tipo turístico, que los traían, pero quién sabe cuánto aguanta el amparo para detener el proyecto. Bueno, estos son algunos de los efectos. ¿Se ha quedado callada la población original de aquellas tierras? No. Han utilizado todos los medios, difundir el asunto en la medida de sus posibilidades, y quien quiere ir a tomar la nota o la imagen, asociaciones civiles que están junto con estas poblaciones conforme a derechos humanos, y con cierta, aunque precaria y escasa, asesoría jurídica. Porque este Tren Maya es ejemplo ilustrativo de cómo se violó de forma sistemática por el Estado mexicano el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que está dirigido básicamente para poblaciones originales, y no se respetó. Al no respetarse, buscaron la vía del amparo por vía legal, no se le respeta, y llevan adelante asambleas amañadas comprando la participación y el voto de personas que, en algunos casos, no son de las comunidades donde va a ser este tipo de trampa legal, la autoridad, pero que lo presenta ya, que se han dado las asambleas conforme al convenio 169. El convenio tiene ciertos criterios que se tienen que establecer y se tienen que seguir a rajatabla, no se pueden violentar. Lo que nos ha dado la muestra el Tren Maya es que el Estado mexicano violenta cuando el megaproyecto es de interés para el capital nacional, pero sobre todo internacional, es una violación sistemática de la propia ley que ellos en su momento aprobaron. Porque hay leyes internacionales que son vinculantes, que le aplican a México, porque el Estado mexicano lo suscribió y lo ratificó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y aún su propia ley, los propios convenios internacionales, no los respetan. Este es el segundo caso. Había mucho que hablar de ello todavía. Tercero, salí de la Ciudad de México para venir con ustedes, estar acá. Estaba en suspenso todavía en lo que iba Oguira. ¿Quiénes lo han escuchado? Oguira es una bahía en Topolobampo, al norte del estado de Sinaloa. El megaproyecto es de un corporativo alemán. El proyecto se llega al acuerdo en la administración anterior. Y dice el administrador anterior, va, el lugar que tiene las características más idóneas para no sobrecargar puertos del Pacífico y además de que puede protegerse de temporales los ciclones en el Pacífico, es la bahía de Oguira. La bahía tiene una entrada-salida de 650-700 metros. Pero la bahía hacia el interior entrando se amplía. Es como una gran red, pero tiene una salida muy pequeña. Eso permite un control y un manejo mejor del oleaje para que puedan atracar buques tanque y puedan hacer la carga en esa central. O sea, tiene ventajas de por sí a nivel del mar y de la bahía. Hasta antes del megaproyecto, ¿a qué se sigue dedicando la mayoría de la población de Oguira? Que vive precisamente a las orillas de la bahía. Se dedica a la pesca artesanal. Una pesca de autoconsumo, si hay excedentes, los colocan en el mercado. En aquellas tierras se consume mucho el pescado y el marisco. Por lo tanto, sus excedentes tienen una rentabilidad comercial, pero se sostienen de ello. Bueno, el diseño del proyecto viene del sexenio pasado. En este momento se calcula hasta hace unos 3-4 meses que ya tenía un avance de más o menos del 70%. Esta planta, si la pesaban los alemanes construyendo en Alemania, simplemente no pasaba. Las restricciones de legislación ambiental allá no son las de acá, pero aquí, aún antes de colocar el primer ladrillo, la primera piedra, tiene que haber un documento que depende de la SEMARNAT, que se llama impacto ambiental. Mientras no está el documento, la manifestación de impacto ambiental, no se puede llevar legalmente adelante ninguna obra de construcción en aquellas tierras en las cuales está previsto que tiene que haber un resguardo del entorno o de poblaciones que están asociadas o viven en el entorno. Le hacen las poblaciones originarias de la bahía de Oguira. ¿Qué hizo el gobierno? Le dice a los inversionistas del megaproyecto, va la construcción. Seguramente el próximo sexenio se termina. ¿A qué se dedicaría la planta? A la producción neta y exclusivamente de amoníaco. Nada más. El amoníaco es un precursor para fabricar fertilizantes químicos para la agricultura. Es uno de los tres fertilizantes más utilizados por la agricultura estadounidense. Por lo tanto, se está pensando que el abastecimiento es para la agricultura y el mercado estadounidense y aún asiático. ¿Qué dijo Claudia en una de sus mañaneras frente a la población nacional refiriéndose a lo de Huila? Vamos a tener la autosuficiencia en la producción de fertilizantes. No, porque el dueño de la planta decide a quién y a qué precio vende, y ellos no lo van a vender por costales en la tienda. Ellos lo compran, lo venden por cientos o miles de toneladas a compradores a futuro. O sea, no lo están vendiendo hoy, lo están vendiendo para poderlo abastecer a 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera, etcétera. He seguido la nota con tristeza, y se los digo así, con tristeza, porque nada más hay una o dos investigadoras que saben del impacto que va a tener la planta en relación a las poblaciones de los alrededores, como a la bahía y ya la entrada al mar de California o al Golfo de California. Y en el caso de suceder un accidente, un derrame de esto durante el proceso de tratamiento, hablan que la afectación tendría un radio a partir de la fuga 20 kilómetros a la redonda. Es una afectación por envenenamiento químico para plantas, animales y seres humanos. Todo eso tiene que aparecer en la manifestación de impacto ambiental antes de empezar a construir. El anterior gobierno y este gobierno dicen no. Ya buscaron las vías del amparo, ya se las dieron, no se ha suspendido el mantener la construcción de la planta. ¿Qué le quedó a los compañeros de Ohuila, pescadores, y que viven también de los servicios en estas latitudes? Tomaron la decisión en asamblea de ir a bloquear la entrada de la planta para que no se siga la construcción, y allá su resistencia se llama aquí no. Esa es la resistencia de los originarios de la bahía de Ohuila, de que dicen aquí no, en otro lado, pero aquí no lo van a hacer y no lo permitiremos. Violentó el Estado mexicano el convenio 169 de la Organización del Trabajo, sí. ¿A quiénes consultó? A poblaciones de tierra adentro, con asambleas, otra vez, no es que yo lo diga, amañadas, a través de compra de su participación, con distribución de despensas y algunos aparatos electrodomésticos, para generar una situación de enfrentamiento entre poblaciones un poco tierra adentro y las poblaciones que directamente dan a la bahía. Llegaron al extremo que el presidente municipal y el gobernador, bueno, hoy es gobernadora del estado porque ya no hay gobernador, le encontraron cosillas por ahí sus amos de la Casa Blanca, del FBI, de la CIA, le encontraron cosas al señor, y la gobernadora estaban confabulándose para generar una marcha en oposición de pobladores de tierra adentro en contra de los pobladores de la bahía. Esto es un mecanismo que aún no les avientan a las guardias blancas, no les avientan a los paramilitares, pero generan un ambiente de linchamiento, estos diferentes niveles de gobierno, entre las propias poblaciones originales del lugar. Es lo que están haciendo. No sé en qué vaya, porque acá no podemos, bueno, no hay señal para hacer el seguimiento de esta nota. Entonces, desde el punto de vista legal, la ley de ellos ellos mismos se encargan de violarla de manera sistemática cuando estos megaproyectos dicen va porque va. Hay tantos, pero tantos megaproyectos ya operando, de los que vienen, de los dueños del agua que ayer mencioné, que el mismo investigador, doctor, allá en San Cristóbal nos decía, ni yo mismo con ese programa que elaboré he podido detectar quiénes son los verdaderos dueños, bueno, los que tienen las concesiones del agua en el país. No se sabe, y la tienen como información clasificada, pero son más de 100,000 concesiones. Ya se repartieron el agua, se reparten la tierra, se reparten el subsuelo, la minería, imponen proyectos a flor de tierra porque dicen va porque va, y dicen que ellos saben de hacerla de otra forma y que no son como las anteriores. No, son peores que los anteriores, y ciertamente los que nos hemos dado esa tarea de estudiar algo de la historia de México, mientras subsista un Estado mexicano como el actual, de donde viene y toda esta genealogía, los de abajo ciertamente seremos los que siempre estaremos pagando en primera línea el avance de este extractivismo, en la cual hoy juega un papel importante las Fuerzas Armadas por atribuciones metalegales y legales que se les han entregado. Muchas gracias. Si tienen preguntas, que sería lo más importante, estamos para ello, en la medida de lo posible. Gracias.